Verso 9. Si tomare las alas de la mañana y habitar en la parte más lejana del mar, aún allí tu mano me guiará y tu diestra me sujetará. Si dijere, ciertamente la oscuridad me cubrirá y la luz a mi alrededor será noche, incluso la oscuridad no se esconde de ti, sino que la noche brilla como el día. Como es la oscuridad, así te es la luz. Porque has poseído mis riendas. Algo muy profundo. ¿Qué son las riendas? Estas son... son parte del espíritu humano que Dios ha creado para conocernos, para saber lo que pensamos en cualquier momento. Lo podemos poner de esa manera. Fíjense. Me has tejido en el vientre de mi madre. Así que el cuerpo de una mujer no es de ella cuando está embarazada, porque ella está en custodia de otro ser humano, como protectora, como alimentadora. Te alabaré porque soy creado maravillosa y asombrosamente. Y al estudiar el cuerpo humano, lo cual han hecho estudios tan profundos acerca de todos los órganos, los huesos, la piel, todas las partes humanas han sido creadas de forma milagrosa y especial. El uso de la mano es algo maravilloso. El uso de la mente y la habilidad para pensar y para hablar y para tener emociones y sentimientos y para hacer las cosas diferentes que hacemos, como cantar. Deportes. Todas esas cosas . Por eso vemos que dice, soy creado maravillosa y asombrosamente. Tus obras son maravillosas y mi alma lo sabe muy bien. Y el verso 15 se vuelve un término científico moderno. Porque esto es lo que le llaman a un ser humano al momento de la concepción. Sustancia. Lo llaman sustancia. Estamos tan avanzados como pensamos en esta época moderna. No te fue escondida mi sustancia cuando fui hecho en secreto. Y todavía, aunque podemos observar el crecimiento y el desarrollo, no podemos saber cómo es que esto sucede. La Biblia nos dice cómo es hecho. Con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios me formó. Así es como funciona. Así que toda creación nueva en el vientre de la madre es una creación especial espiritual de Dios. Porque Él es quien hace que todo este proceso funcione. Él es quien dio todas estas leyes para que ocurra de la forma en que ocurre. Y dice aquí, fui hecho en secreto e intrincadamente formado en lo más profundo de la tierra. Eso es una metáfora para el vientre. Tus ojos vieron mi sustancia, incluso siendo sin forma. Y cuando ustedes ven ese video o ese documental de National Geographic, van a ver que sí, al principio no hay forma, pero sigue siendo un ser humano. Y siempre dicen, es que no es mucha la diferencia entre las diferentes formas de vida cuando comienza el embrión. Pero siempre comienza como ser humano desde la concepción. Tus ojos vieron mi sustancia incluso siendo sin forma. Es decir, Dios está interesado en una persona desde el principio en que comienza a existir. Y piensen en los horrores de lo que es el aborto con esto, porque esto es muy profundo. Y en tu libro, esto hoy se le llama Genes y Cromosomas, es un libro. ¿Y qué es lo que están tratando de poner un mapa científico acerca de los seres humanos? Están tratando de hacer un libro del genoma humano, donde tengan todos los genes y cromosomas de todos los seres humanos. Claro que nunca van a poder tener un genoma perfecto, porque están estimando que tal vez tengan un 3%. Estimando. Tal vez tengan menos de eso, por las variaciones tan fantásticas que Dios ha creado dentro de la herencia humana. Ahora, fíjense en esto. Y en tu libro fueron escritos todos mis miembros, los cuales a continuación fueron formados, cuando aún no había ninguno de ellos. Y vean ese documental en el vientre y verán que eso es exactamente lo que sucede. Y saben exactamente cuándo sucede. Piensen en esto. ¿Cuánto más realmente hacen los padres por sus hijos? Porque Dios los crea, Dios los forma, ¿no es así? Ahora, las madres tienen que alimentarlos y tienen que amamantarlos porque ese es el alimento óptimo. Y si quieren causarle problemas a sus hijos después en la vida, denles esta fórmula de bebé la cual destruye la creación de Dios. Y muchas mujeres, solo por puro egoísmo, porque no quieren que se les altere su figura, para que se vean bien, les dan a sus niños esta fórmula y destruyen la salud de sus hijos. Y creo que este video de En el Vientre, creo que lo pueden ver en internet, en la página de National Geographic. Entonces, continuamos aquí. Un bebé se desarrolla de acuerdo a los parámetros y a los tiempos que Dios ha predeterminado en el cuerpo, en la forma de glándulas, hormonas, todo ese tipo de cosas. Y los niños se desarrollan. Si ustedes alimentan a un niño correctamente, van a estar saludables. Si los enseñan, van a ser capaces de usar su mente y tomar buenas decisiones y alcanzar su potencial de intelecto que Dios les ha dado. Y tienen el espíritu del hombre en ellos. Pero todos los seres humanos son una creación especial de Dios, y Dios ha puesto en cada cuerpo humano todas esas habilidades para que crezcan y para que sean adultos y puedan funcionar y hacer todo lo que los seres humanos hacen. Verso 17, terminemos este salmo. ¿Cuán preciosos son tus pensamientos también para mí, oh Señor? ¿Cuán grande es la suma de ellos? Si los contares, son más que la arena. Cuando despierto, todavía estoy contigo. Así que, en otras palabras, la maravillosa creación de Dios en los seres humanos, en formarlos por medio de su espíritu, dentro del vientre de la madre, es algo tremendo y fantástico. Y quiero enfatizar esto porque el espíritu del hombre es aquello que Dios puede usar para llamar a las personas, para tratar con las personas. Y por eso los seres humanos son únicos. Ahora veamos un par de cosas más aquí que tenemos que entender. Vayamos a Mateo 10. Vayamos a Mateo 10, verso 28. Porque todo ser humano tiene el espíritu del hombre, ambos, varón y hembra, y Dios es capaz, por medio de ello, de seguir la pista a lo que hacemos, a lo que pensamos, y saber quiénes somos. Y Dios usará ese espíritu del hombre en ustedes para comenzar el proceso de llamamiento. Y esto es algo maravilloso. Por eso es que vayamos aquí a Mateo 10, verso 28. Mateo 10, 28. No tengan miedo de aquellos que matan el cuerpo, pero no tienen poder para destruir la vida. Ahora, la versión King James dice el alma, lo cual viene del griego psuche, pero en la mayoría de los casos psuche es vida, y como ellos creen en la inmortalidad del alma, dicen alma, pero lo correcto es decir vida, porque, y lo que sucede es que la vida que está contenida en el espíritu del hombre regresa a Dios. Es por eso que se traduce así. Y es espíritu, y todo lo que usted es y las experiencias por las que usted pasa se graban en ese espíritu de hombre y tiene todo el DNA y el RNA y todo el código genético, porque es una creación especial de Dios y todo eso está incluido en el espíritu del hombre. Y es por eso que Dios va a poder hacer la resurrección física. Entonces dice, no tengan miedo de aquellos que matan el cuerpo, pero no tienen poder para destruir la vida. Más bien, teman a quien tiene el poder para destruir ambos, la vida y el cuerpo, en el Gehenna. Esto nos muestra que Dios puede tomar espíritu, transformarlo en otra cosa completamente nueva de lo que era antes. También, como vemos en Apocalipsis, Dios hace cosas que son físicas y también crea cosas que son hechas de espíritu, porque la Nueva Jerusalén está compuesta completamente de espíritu, aunque es manifestada en una forma que parece un objeto físico, pero es espiritual. Así que hay otra dimensión completamente diferente, que es la dimensión espiritual de la creación. Y solamente tenemos un poquito de conocimiento cuando leemos Apocalipsis 21 y 22. Acerca de esa dimensión espiritual que viene. Verso 29. ¿No son dos gorriones vendidos por una moneda? Y todavía ni uno de ellos caerá a la tierra sin su padre teniéndolo en cuenta. Eso no quiere decir que cuando cae un gorrión inmediatamente el padre se da cuenta. Sino que quiere decir que la vida que hay en un gorrión, cuando muere, Dios sabe. Porque la vida proviene de Dios. Así que Dios sabe. Ahora, continuando, verso 30, dice, pero incluso los cabellos de su cabeza están todos contados. De todo ser humano. ¿Por qué? Porque Dios puso en sus genes los cromosomas para que su cuerpo desarrolle el cabello y su color y su textura. Así que Dios sabe. ¿No es esto increíble? Él sabe. Por el espíritu del hombre que está en él. Y cada vez que Dios quiere saber, él puede saber. Y cada vez que Dios quiere probar su actitud, él va a checar sus riendas. Chequemos otra cosa aquí en Mateo 12, a la cual ya me he referido, en el verso 36. Mateo 12, 36. Y ahora podemos entender cómo hace esto Dios. Porque todo lo que usted es, todo lo que usted pasa en su vida, todas las experiencias por las que usted pasa en toda su vida, son grabadas en el espíritu del hombre. Y los cirujanos del cerebro saben que si ellos tocan ciertas partes del cerebro, se estimulan ciertas memorias y la persona empieza a recordar ciertas cosas. Esto es algo increíble, ¿verdad? Así que si su memoria se está deteriorando, no se preocupe, porque lo que usted es ha sido guardado. No se pierde. Verso 36 de Mateo 12. Pero les digo, por cada palabra vacía que los hombres hablen, ellos serán tenidos responsables en el día de juicio. Porque por sus palabras serán justificados y por sus palabras serán condenados. ¿Cómo serán justificados por sus palabras? Veamos cómo sucede esto. Vayamos a Proverbios 16, verso 6. Proverbios 16, verso 6. Así es como nos quitamos todas las palabras vacías fuera del espíritu del hombre. Pongan en sus notas allí Mateo 6, la oración modelo. Así es como debemos de orar todos los días. Donde dice, perdónanos nuestros pecados. Y cuando los pecados son perdonados, sus pecados son perdonados, usted ha sido justificado. Así que por sus palabras, usted será justificado. Cuando usted le pide perdón a Dios, usted es justificado. Y si usted le pide perdón a Dios, pero vive una vida mala y contrario a las leyes de Dios, usted no va a ser justificado. Porque está hablando palabras vacías. Fíjense lo que dice aquí en Proverbios 16, 6. Con misericordia y verdad es purgada la iniquidad. Y con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. Ahora, veamos qué más hace Dios cuando uno se arrepiente. Salmo 103, verso 1. Porque con nuestras oraciones, pidiéndole perdón a Dios, somos justificados por Dios por medio del sacrificio de Jesucristo. Así es. Tal vez esto los vaya a ayudar a ser más ansiosos para pedir perdón. Y también para que estén más ansiosos de perdonar a otros. Salmo 103, verso 1. Bendice al Señor, oh mi alma, y todo lo que está dentro de mí, bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, oh mi alma, y no olvides todos sus beneficios. Y uno de los grandes beneficios que Dios nos ha dado es ¿qué? El tener la vida, manteniéndonos con vida. ¿Mediante qué? La respiración. Desde el primer momento en que nacemos, hasta el último aliento que Dios le dé a usted. ¿No es esto magnífico? Ese es un beneficio maravilloso. Un milagro es constantemente hecho cada vez que usted respira el aire. Y ni siquiera nos damos cuenta de este milagro hasta que pasa algo y nos estamos ahogando o nos falta el aliento. Quien perdona todas tus iniquidades. ¿Cuándo? Cuando usted se arrepiente. Porque para que haya perdón, tiene que haber arrepentimiento. Y por sus palabras, usted será justificado. O por sus palabras, usted será condenado. Así que la única forma de limpiar la mente y el espíritu del hombre en usted es mediante el poder del Espíritu Santo de Dios. Y vamos a ver en un momento más cómo es que Dios comienza a llamar a una persona. Quien sana todas tus enfermedades, quien redime tu vida de destrucción, con el poder de la resurrección, quien te corona con bondad y tiernas misericordias. Y ustedes pueden leer el resto del Salmo 103. Es un salmo muy poderoso. Ahora, como todos los seres humanos tienen el espíritu del hombre dentro de ellos, y dice que Dios está buscando a aquellos que lo adoran en espíritu y verdad, ¿cómo es que Dios hace esto? Bueno, vayamos al libro de Apocalipsis y ahora vamos a estudiar acerca de los siete espíritus de Dios. Y esto va a mostrar indudablemente que los siete espíritus de Dios son el poder de Dios. Y en ningún lugar, en lo absoluto, en toda la Biblia, habla acerca del Espíritu Santo como una persona. Todo en la versión King James y en otras personas y en otras versiones que lo hacen es una mala traducción flagrante y en muchos casos deliberada. Porque los que conocen el griego saben. Y si no me creen, simplemente lean la exégesis de Juan 12, 13 y 14. Lo cual ha sido admitido por muchos de los grandes académicos del griego. Vayamos a Apocalipsis 1 y verso 4. Apocalipsis 1, 4. Y vamos a ver que los siete espíritus de Dios es lo que usa Cristo para buscar a aquellos que están buscando a Dios. Porque no dijo Jesús que busca y encontrarás, toca y se te abrirá, ¿verdad? Así que si una persona está buscando, ¿cómo va a saber que va a tener una conexión con Dios. ¿Y cómo Dios va a saber quién lo está buscando? Bueno, todo esto es con el espíritu del hombre y los siete espíritus de Dios. Ahora, estamos hablando esto antes, nos referimos a lo que pasa antes de la conversión. Porque después de la conversión es otra cosa diferente. Esto es antes de la conversión, cuando alguien en su mente y su corazón dice, yo realmente quiero saber acerca de Dios. ¿Cómo encuentro a Dios? Y Dios pone las circunstancias para que esta persona tenga acceso a la Biblia, tenga acceso a alguien que conoce la verdad, y para que esta persona empiece a buscar en las Escrituras. Y recuerden, una de las claves que dio Jesús dijo, las palabras que les hablo son espíritu y son vida. Así que Dios usa el espíritu del hombre, el espíritu de Dios y los siete espíritus para encontrar a aquellos que lo están buscando. Es algo muy asombroso, como lo veremos. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz sean a ustedes de quien es y quien era y quien ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Ahora, ¿qué hacen estos siete espíritus y por qué son siete? Esto es algo diferente al Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios lo hemos cubierto en muchos sermones. Así que vayamos a Apocalipsis 3 y veamos algo que también es muy importante aquí. Cristo es aquel que usa y dirige a los siete espíritus de Dios. Porque Jesús dijo, toda la autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Ahora, recuerden, hay mucho más de la creación espiritual. Además del espíritu del hombre dentro de nosotros, de lo que pensamos. Y recuerden que Eliú dijo, el Espíritu de Dios me ha formado. Dios ha puesto el espíritu del hombre dentro de nosotros y ha creado un proceso físico y espiritual para crearnos. Apocalipsis 3:1. Y al ángel de la iglesia en Sardis escribe, estas cosas dice quien tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Las siete estrellas son los mensajeros de las siete iglesias. Así que los siete espíritus son diferentes a las siete estrellas. Y los siete espíritus no son ángeles. Están delante del trono de Dios y son usados y dirigidos por Jesucristo mismo. ¿Para qué? Vamos a ver. Vayamos al capítulo 5 de Apocalipsis. Capítulo 5. Verso 6. Jesús tiene los siete espíritus, los usa. Y veamos lo que son. Y esto es algo que hoy, por medio de la tecnología moderna, tenemos un mayor entendimiento de lo que son. Porque sería algo casi imposible de entender hace 100 años. Tal vez cuando comenzaron con el radio y la electricidad hubieran tenido una idea vaga, o cuando se creó el chip de la computadora, pero en la actualidad, con los satélites y con el equipo de espionaje podemos entender más acerca del paralelo espiritual de los siete espíritus de Dios. Apocalipsis 5:6. Luego vi y he aquí delante del trono y las cuatro criaturas vivientes y delante de los ancianos estaba de pie un cordero como habiendo sido muerto, teniendo siete cuernos, las cuales son las siete iglesias, y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios que son enviados a toda la tierra, constantemente yendo a la tierra. Son los ojos de Dios, bajo la dirección de Jesucristo, y le dicen qué está pasando en cualquier lugar de la tierra, donde quiere saber a cualquier hora lo que está pasando, como si fueran cámaras. Y con esto, y el poder de estos ojos van a toda la tierra y buscan a los que están buscando a Dios. Así es como Dios comienza a llamar a una persona. Si alguien no quiere saber de Dios, estos reconocen que la persona no quiere saber de Dios y siguen. Pero también le dicen a Dios las condiciones de lo que sucede en la tierra. Vayamos como un ejemplo aquí al libro de Génesis y veamos cómo se comunica con Dios. Los ojos salen, son como instrumentos que colectan información de toda la tierra y la mandan a Dios. Génesis 18. Y aquí es donde el Señor y Dios ángeles, después de que cenaron con Abraham, y después de que a Sara se le informó que iba a tener a Isaac, y cuando se iban, el Señor dijo, verso 17, ¿esconderé de Abraham lo que hago? Puesto que Abraham ciertamente será una nación grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas en él, porque lo conozco. ¿Cómo lo conoce? Porque tenía el Espíritu de Dios, porque conoce las riendas de los hombres, ¿verdad? Conozco que él mandará a sus hijos y a su casa después de él, y ellos guardarán el camino del Señor para hacer justicia y juicio, para que el Señor pueda traer sobre Abraham eso que le ha hablado. Y el Señor dijo, porque el clamor de Sodoma y Gomorra es grande, y porque su pecado es muy gravoso. ¿Cómo supo eso? Con los siete ojos que van a toda la tierra para ver lo que está pasando. Así que dijo, descenderé ahora y veré si es que han hecho del todo según el clamor que ha llegado hacia mí. Y si no, lo sabré. Así que así es como Dios sabe. Por eso en el Salmo 139 dice, ¿en dónde te vas a esconder de Dios? No puedes esconderte de Dios porque Dios ha puesto el espíritu del hombre en ti y Dios manda a sus ojos en toda la tierra para que vean lo que está pasando y ellos ven lo bueno y lo malo. Y la diferencia en los sistemas de información humanos y el sistema de información de Dios es que los seres humanos lo usan para oprimir y controlar a las personas, mientras que Dios lo usa para saber lo que está pasando, porque Él nos ha dado libre albedrío y Él no nos lo va a quitar. Pero Dios sabe si usted está pecando o no. Dios sabe si usted se está arrepintiendo de verdad o no. Así que esto es fantástico. Dios no está allá lejos, desconectado en el espacio. Él tiene la habilidad, por medio de su espíritu, el espíritu que pone en los seres humanos, y por medio de los siete espíritus de Dios. Más aparte tiene los ángeles de Dios, y tiene aparte la dimensión espiritual, de la cual nosotros no sabemos nada. Dios está conectado con los seres humanos. Y cuando vemos la inmensidad del universo, y qué tan pequeño es el planeta Tierra, y qué tan pequeños son los seres humanos, comparados con el planeta Tierra, vemos lo magnífico que ha hecho Dios, que ha hecho una creación conforme a su propia semejanza, teniendo la forma de Dios. Y los seres humanos tienen el espíritu del hombre, tienen una característica de Dios, aun cuando no sean llamados por Dios, por el solo hecho de tener el espíritu del hombre, que les da el intelecto, el pensamiento, la emoción, y es algo que donde se graba todo lo que una persona es, permanentemente. Continuemos. Vayamos a Segunda de Crónicas, capítulo 15. Segunda de Crónicas 15. Y veremos cómo funcionan los siete ojos. Segunda de Crónicas 15, verso 1. Si hay alguien que realmente está buscando a Dios, Dios va a saber y Dios va a responder. A lo mejor no dramáticamente, la mayoría de las veces te da poquito, y si aceptas eso te da un poquito más, y después un poquito más. Verso 1 de Segunda de Crónicas 15. Y el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, el hijo de Oded. Y él salió a reunirse con Asa y le dijo: escúchame, Asa, y toda Judá y Benjamín. Fíjense, el Señor está con ustedes mientras ustedes estén con él. Así que tienes que estar de acuerdo con Dios. Y si lo buscan, porque los ojos de Dios van por toda la tierra, y lo veremos en un minuto, y veremos que Dios está haciendo esto constantemente, y dice, y si lo buscan, Él será encontrado por ustedes. Pero si lo abandonan, Él los abandonará. Está bien claro aquí. Entonces, hubo una gran rededicación. Porque si la gente no quiere a Dios, Dios lo sabe y se retira. Los siete espíritus de Dios, entonces, toman nota de todo, lo bueno y lo malo. Porque entonces Dios sabe cómo y cuándo retirarse. Porque aquí dice, y por mucho tiempo Israel había estado sin el verdadero Dios, y sin un sacerdote enseñando, y sin ley. Y cuando se volvieron en su angustia al Señor Dios de Israel, y lo buscaron, Él fue hallado por ellos. Si lo buscan, lo van a encontrar. Si se arrepienten, Él los perdonará. Pero requiere, ¿qué requiere? Requiere que lo busquemos. Verso 5, y en aquellos tiempos no hubo paz para el que salía ni para el que llegaba, sino hubo gran tumulto sobre todos los habitantes de las tierras. Y las personas tienen problemas y tumulto en la vida porque rechazan a Dios, porque no se arrepienten. Y los siete espíritus de Dios son los ojos de Dios para saber lo que pasa y para saber el grado de los problemas y el grado del arrepentimiento y del grado de sinceridad en las personas también. Dios lo hace por medio de los siete espíritus. Luego dice, y hubo tumulto sobre todos los habitantes de las tierras. Y nación fue destruida por nación y ciudad por ciudad, porque Dios los angustió con toda la adversidad. Pero ustedes sean fuertes y no dejen que sus manos estén débiles, porque su obra será recompensada. Y cuando Asa oyó estas palabras y la profecía de Oded el profeta, tomó coraje y apartó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y Benjamín, y de las ciudades las cuales él había tomado del monte de Efraín, y renovó el altar del Señor delante del pórtico del Señor. Así que todo fue maravilloso. Pero tuvo un pecado. En lugar de confiar en Dios, tuvo una alianza. Y cuando trató de hacer esa alianza para pelear contra el rey de Israel, buscó a los sirios. Y esto lo vemos en el siguiente capítulo, del verso 1 al 3. Verso 4, y dice, y Ben-Hadad escuchó al rey Asa y envió a los generales de sus ejércitos contra las ciudades de Israel. Y hay algo que nunca debes de hacer. Nunca debes de pelear tribu contra tribu. Y mucho menos contratando un ejército extranjero para hacerlo. Y Judá, allá en Palestina, debe de poner atención a esto. ¿Y qué pasó cuando hicieron eso? Fue un pecado muy grande. Verso 7. Y en aquel tiempo Hananí el vidente vino a Asa, rey de Judá, y le dijo, porque has confiado en el rey de Siria, y no has confiado en el Señor tu Dios. Por tanto, el ejército del rey de Siria ha escapado fuera de tu mano. ¿No fueron los etíopes y los libios un ejército enorme, con muchos carruajes y jinetes? Aún así, porque confiaste en el Señor, en ese momento, en ese entonces, Él los entregó en tu mano para que los pudieras conquistar. Verso 9. Porque los ojos del Señor corren de aquí para allá en toda la tierra, y esos son los siete ojos que dirige Jesucristo. Cristo es el Dios del Antiguo Testamento y Él conoce todo lo que sucede con toda la historia humana. Y nada se le escapa, porque para eso están los siete espíritus de Dios, los siete ojos de Dios que van por toda la tierra. Corren de aquí para allá en toda la tierra para mostrarse a sí mismo fuerte a nombre de aquellos cuyo corazón es perfecto hacia Él. Y esto significa arrepentimiento. En esto has hecho tontamente, por tanto, de ahora en adelante tendrás guerras. Y fíjense lo que hizo en lugar de arrepentirse. Se pudo haber arrepentido, pero no lo hizo. Y Asa estuvo enojado con el vidente y lo puso en una prisión porque estaba enfurecido contra él por causa de esto. Y Asa oprimió a algunos del pueblo en aquel tiempo. Y he aquí los hechos de Asa, primero y último. He aquí están escritos en el libro de los reyes de Judá e Israel. Y en el 39º año de su reinado, Asa estuvo enfermo de sus pies, hasta que su enfermedad fue muy dolorosa, y aún así en su enfermedad él no buscó al Señor, sino a los médicos. Y Asa durmió con sus padres y murió en el 41º año de su reinado. Tuvo 2 años para arrepentirse. Dios le mandó una enfermedad para ver si se arrepentiría. Y no quiso. Pero así es como funcionan los siete espíritus de Dios. Y así es como se relaciona con el espíritu del hombre en nosotros. Y en cualquier momento, Dios puede conocer los pensamientos de cualquier persona. Y aquellos que lo buscan, lo pueden encontrar. Porque para eso están los siete ojos de Dios que recorren toda la tierra. Espero que esto haya contestado la pregunta acerca de lo que son los siete espíritus de Dios y los siete ojos de Dios. Y Podríamos añadir mucho más a esto, pero lo vamos a reservar para la próxima ocasión.